Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase en esta tarde, la segunda sesión de nuestra clase de Teología Sistemática en este día jueves 15 de octubre. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido que tú nos lleves de la mano al meditar en tu palabra y en estas frases que nos vienen a sustentar en relación a al estudio de las Escrituras. Permítenos tener aprecio, respeto, confianza, seguridad en la Biblia que nos has dado. Sé con nosotros en esta hora, Señor. Háblanos. En Cristo Jesús. Amén. En las notas que ustedes tienen, hermanos, bajo el punto romano número 3, el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de la iluminación. Tenemos en la letra C, dice en su apologético volumen de Church One Foundation, el único fundamento de la iglesia, Robertson Nicol expresa: parece que en estos últimos tiempos a los cristianos les ha dado por creer que pueden entender el Nuevo Testamento por el uso de la gramática y el comentario. Nada se puede comprender en el Nuevo Testamento sin iluminación espiritual directa. Gracias por las definiciones, gracias a Dios por eso, por los comentarios, pero necesitamos la iluminación del Señor. Por lo tanto, letra D, el verdadero creyente ora, según Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, tenemos que ver en la palabra de Dios que Cristo abrió el entendimiento de los discípulos. ¿Sí? Cristo abrió el entendimiento de los discípulos. Mencionábamos este pasaje en Lucas capítulo 24 la semana pasada. Solo manera de resumen. Cuando el Señor les enseñó a los caminantes a Emaús. Lucas 24 en el versículo, comenzando en el versículo 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el versículo 32 nos dice: y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando, mire el versículo 32, la frase final, cuando nos abría las escrituras. También más adelante, en el versículo 44, Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mire el versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él abrió el entendimiento. También Cristo prometió, estando Él presente, les abrió el entendimiento, ¿verdad? Cuando se apareció a ellos después de la resurrección. Pero en Juan capítulo 16, un pasaje que hemos estado viendo recientemente, en el versículo 13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Esa es la obra de la iluminación. Y un pasaje más, que ya hace ratito lo leímos, 1 Corintios 2 y versículo 12. Fíjese lo que dice 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Recibimos el Espíritu que proviene de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sepamos. Sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2, 12. para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios ha concedido? Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero que Dios las reveló. Dios nos las reveló. Muy bien, entonces vemos la obra de la iluminación. La obra de la iluminación. Ahora, en la letra E de sus notas, bajo el punto romano número 3, dice: para muchos, la Biblia es un libro que desilusiona, por la sencilla razón que no han comprendido bien el propósito con que fue escrito. El hombre de ciencia acude a la Biblia, pero no halla lo que esperaba descubrir, un detallado tratado científico. Sin embargo, la Biblia no es un tratado de ciencia, y esto resulta claro al lector más indiferente. Pero de ninguna manera significa que es anticientífica. Hay mucho material científico dentro de la Biblia, y cuando la Biblia entra en el campo de la ciencia con sus declaraciones, concuerda con los descubrimientos modernos, pero debemos entender que las Escrituras no nos fueron dadas para explicarnos los caminos de los cielos, sino para enseñarnos el camino al cielo. Entonces, bueno, la Biblia, en este sentido, bueno, lo que estamos ahorita viendo es la iluminación. La Biblia es la iluminación de Dios, o el Espíritu Santo ilumina la Biblia en nuestras vidas. Ahora, punto romano número 4 en sus notas, hermanos. Punto romano número 4. Volviendo un poco a esta revelación, el punto romano número 4 dice: la Biblia es una revelación divina. ¿Pero una revelación divina de qué? Vamos a ver aquí sencillamente un resumen así, a grandes rasgos, de lo que habla la Biblia. Bueno, la Biblia es una revelación divina de 5 personas. ¿Qué personas? De Dios, el Padre, cuyo amor condescendiente manifiesta. Es una revelación de Dios, el Hijo, cuyo sacrificio abundante revela. ¿Lo están siguiendo ahí en sus notas? Ahí en las notas que les enviamos, ahí pueden ver en el punto romano número 4, es la página número 4, ¿sí? Entonces, es la revelación de 5 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, y nos habla de su sacrificio, revela su sacrificio, de Dios el Espíritu Santo, cuyo santo ministerio describe. También la Biblia nos revela acerca de Satanás, otra persona, cuyos propósitos diabólicos desenmascara. Y también es una revelación del hombre, cuya condición y necesidad de redención muestra. Habla de la condición del hombre y su necesidad de redención. También es un libro, hermanos, la Biblia es una revelación de 3 clases de pueblos: los judíos, la nación escogida por Dios para sus propósitos divinos. También es una revelación de los gentiles, la humanidad aparte de los judíos. Nos habla de cuál es la condición de esta humanidad, su necesidad, cómo Dios se ha revelado a ellos a través de la historia, cómo Dios ha tenido paciencia para con ellos. Y también es una revelación divina de la iglesia de Dios. ¿Qué es la iglesia de Dios? Muy interesante. ¿Qué es la iglesia de Dios? Pues es compuesta tanto por judíos y gentiles, que en Cristo Jesús, la iglesia, y por su sangre, Cristo creó en sí mismo, de los dos, tanto de judíos como de gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en esa cruz las enemistades. Entonces nos revela 5 personas, nos revela 3 clases de pueblos. Y el doctor A.T. Pearson, en su libro Pensamientos en Germen para Oradores, resume lo que revela lo que la revelación divina de la siguiente forma lo revela. Estoy en la letra C, bajo el punto número romano 4. Y mire lo que dice. Llegué a la página número 5. No sé si es la misma página con ustedes. Cometí el error de imprimir unas en un determinado tamaño de letra y otras que les envié. Entonces mis páginas están diferentes. Pero estoy bajo la letra número C, la letra C, bajo el punto romano número 4. Y dice así: hay una octuple consumación, es decir, 8 divisiones, que marca todo el plan y el esquema de la redención, tal como ha sido revelado en la palabra de Dios. Cuando todos estos detalles se incluyen en nuestra concepción, en orden y relación adecuados, nada queda por añadir. Y así lo presenta este hombre de Dios, A.T. Pearson. Dice, la Biblia es una revelación de una creación sobrenatural, cuya corona y consumación es el hombre. Y sin duda es una creación sobrenatural, los cielos, la tierra. ¿Y cuál es la corona de esa creación? El hombre, y nos habla del hombre. También la Biblia es una revelación sobrenatural cuya corona y consumación es la Biblia. Es una revelación sobrenatural, el plan de Dios en toda la humanidad, y cuya corona es la Biblia. También todo el plan y el esquema de la redención nos habla de una encarnación sobrenatural, y la Biblia nos habla de esa encarnación cuya corona y consumación es Jesucristo. También nos habla la Biblia de una posesión sobrenatural, cuya corona y consumación es el Espíritu Santo, es esa posesión sobrenatural que ahora está en los creyentes. También la Biblia nos habla es de un pueblo elegido, separado de todos los pueblos de la tierra, los judíos. De una iglesia elegida, redimida y también separada y reunida de entre todas las naciones. También nos habla de un reino elegido que en el futuro vendrá, que finalmente incorporará y asimilará a todos los reinos, siendo Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente la Biblia, la revelación de Dios, nos habla de una nueva creación, los cielos nuevos, tierra nueva, en las que reina la santidad y Dios es todo en todo. Así que es todo, él manifiesta en 8 aspectos todo lo que revela la palabra de Dios. Ahora, quisiera aquí, hermanos, bajo el punto número 5, vamos al punto número 5 romano, hablar de lo que es, de esta verdad, que la Biblia es una revelación. Una revelación, y ahí lo dice, progresiva. Ahora, en el sentido, hermanos, y hay que entender esto, en el sentido de, por ejemplo, cuando se escribió el libro de Génesis, y mientras cada libro de la Biblia se estaba escribiendo, vemos cómo los temas de Dios, las verdades, fueron profundizándose de una manera progresiva, dando poco y poco más luz, más luz, más luz, más luz. ¿Está bien? De tal modo que finalmente tenemos la Biblia con sus 66 libros. ¿Amén? ¿Ok? Desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis habla de la serpiente, ¿no? ¿Se acuerda? Y en Apocalipsis habla de la serpiente, ¿qué? ¿Cómo le llama? Antigua. Y nos dice en Apocalipsis que la serpiente antigua, ¿quién es? El diablo y Satanás. Que son la misma persona. Entonces vemos una progresión. Pero en este tema que vemos aquí, en el punto romano número 5, lo que estamos viendo, hermanos, quiero que vean esto. Letra A. Debido a que la Biblia es una revelación progresiva, debemos leerla como un todo y comparar una parte con otra a fin de obtener una perspectiva verdadera. De este modo, el libro de Hebreos nos complementa al libro de Levítico, el libro de Apocalipsis a Daniel y los evangelios a Isaías 53. ¿Sí? En Isaías 53 vemos el núcleo del siervo sufriente. En los evangelios vemos la exposición de la muerte y de los sufrimientos de este siervo, que es el Señor Jesucristo. En ese sentido es una revelación progresiva. Tengo que, al estudiar la Biblia, verla como un todo. Por eso es muy importante conocer la Biblia en su plenitud. ¿Sí? Entender cómo se aplica una cosa con otra. Conocer la Biblia. Letra B. Bajo el punto romano número 5. La gente yerra o se equivoca a menudo sencillamente porque aceptan o hacen suya la revelación parcial de alguna verdad dada. ¿Sí? La revelación parcial. Ahora dice ahí bajo la letra B en el punto romano número 5. Ningún vicio ni error puede hallar el patrocinio de la palabra de Dios. Es decir, ningún vicio o error va a ser apoyado por la palabra de Dios cuando se le confronta ese vicio o error con la totalidad del testimonio unido de las Escrituras. Un examen parcial dará como resultado una visión parcial de la verdad, la que necesariamente será imperfecta. Solamente una comparación cuidadosa mostrará de toda la Biblia completamente la intención de Dios. Entonces, eso es bien importante porque para interpretar la Biblia tengo que tomar toda la Biblia y ver que una verdad que se menciona en un libro puede desarrollarse más adelante en otro libro. ¿Ok? Aquí quisiera tomar un tiempo para hablar de la interpretación. Hablamos de la revelación, hablamos de la inspiración, hablamos de la iluminación. Ahora me gustaría que habláramos de la interpretación. La interpretación de la Biblia. Por supuesto, vamos a interpretar la Biblia. Interpretación. Creemos que el Espíritu Santo nos va a iluminar. ¿Sí? Pero para tomar, tengo que entender, interpretar bajo ciertas reglas los escritos de la Biblia. ¿Sí? No es cuestión de que, yo voy ahí a ver qué el Espíritu me va a decir con esto y el Espíritu Santo va a iluminarme la palabra de Dios, pero yo tengo que seguir ciertas reglas de interpretación. ¿Qué es la interpretación? Es el proceso de escudriñar el intento. Importante es el intento o el propósito. Del Espíritu Santo en cada pasaje. De la verdad. Revelada. Hermano, realmente cuando estudiamos la Biblia no es que vamos a descubrir verdades nuevas. Las verdades ahí están. Obviamente las vamos a descubrir y a entender para nosotros. Pero mediante el escudriñar o el estudiar, analizar, vamos a buscar cuál es el propósito, el intento del Espíritu Santo. ¿Qué quiso enseñar el Espíritu Santo? Y fíjese en esto, en cada pasaje hay mucho que estudiar en la Biblia para poder interpretar las Escrituras. Gracias a Dios que el Espíritu Santo aún nos guía En nuestro estudio, en nuestro análisis, la Biblia es un libro, hermanos, que tiene sentido. Vamos a ponerlo así, sentido común. No es un libro de disparates. Yo sé que a veces hay figuras, hay alusiones, alegorías, que si no entendemos todo el concepto bíblico, si no entendemos, es decir, no sabemos la revelación divina anterior, pues parece que no tienen ninguna relación, ¿no? Tenemos que conocer la geografía muchas veces. Tenemos que conocer, ¿verdad?, el trasfondo cultural, histórico, de la situación que se está viviendo, para poder interpretar. Entonces, de aquí les voy a decir cómo puedo, cuáles son las reglas que debo tener en cuenta para la interpretación o para una correcta hermenéutica. Hermenéutica. La palabra hermenéutica. Es una palabra que significa o es la ciencia de la interpretación. La ciencia de la interpretación es un proceso. Hermenéutica, proceso de discernimiento espiritual. Proceso de discernimiento espiritual, poder discernir, ¿ok? Basado en las siguientes reglas. Número uno, la interpretación literal de la Escritura. Literal. Número dos, contextual. Tengo que tomar en cuenta lo que dice la Biblia. El contexto en que se dice lo que se dice. Número tres. Considerar el lenguaje figurado. Hay lenguaje figurado. Número cuatro. Las parábolas. Las parábolas no las voy a interpretar igual que una historia. Número cinco. Significado de palabras. Eso me ayuda también para interpretar la Biblia. ¿Qué significan estas palabras? ¿Por qué usó el Espíritu Santo esta palabra? ¿Cuán importante es eso, no? Reglas para interpretar la Biblia. ¿Ok? Voy a poner aquí otras más. Número 6. Pasajes, considerar pasajes paralelos. Pasajes que hablan de lo mismo, que me aportan conocimiento extra o una misma interpretación. La Biblia es su mejor intérprete. Considerar pasajes paralelos. Algo muy importante, lo decíamos ahorita. Debo considerar el mensaje completo de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia ha hablado en su totalidad, en su plenitud, sobre determinada verdad? El mensaje completo de la Biblia. También el carácter de cada libro de la Biblia. Este libro, ¿en qué sentido se está el carácter y el mensaje de cada libro de la Biblia? Y número 9, voy a leer a quitar aquí la palabra reglas. Número 9, considerar las circunstancias históricas. Número 9, considerar circunstancias históricas. Ay, ya sabía yo que tarde o temprano iba a hacer esto, hermano. Ya vieron, me salí del pizarrón y ya pinté aquí. Bueno, ya le pondremos, ¿cómo se llama? Alcohol o algo así. Muy bien, y finalmente, número 10. Evitar prejuicios. Evitar prejuicios. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo voy a la Biblia con una idea ya preconcebida, pues lo más seguro es que voy a interpretar la Biblia como yo quiero interpretarla. Es como aquel que usa el método científico para explicar lo que él ya está convencido que es la verdad. Entonces, ¿para qué usa el método científico? ¿No es cierto? Hay muchos, inclusive, científicos que usan el método científico y de alguna manera manipulan el método científico, y sus hipótesis no es más que lo que ellos ya, ideas preconcebidas que ellos ya tenían. Entonces debemos evitar prejuicios y tener un corazón abierto a lo que la Biblia revela. Es muy importante, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿En qué contexto lo dice? ¿Qué lenguaje figurado, inclusive modismos, puede usar? Debo entenderlo. Por ejemplo, el lenguaje figurado, cuando dice, puede haber metáforas, como cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Ok? Este era el pan, era su cuerpo, representa su cuerpo. Esa es la idea. Es un lenguaje figurado, porque de eso pues viene toda una interpretación, ¿no es cierto? Si yo digo que ese es el cuerpo de Cristo literalmente, bueno, entonces debo comer pan de alguna manera que se convierta en el cuerpo de Cristo para yo aceptar a Cristo. O sea, hay lenguaje figurado. Las parábolas, debo interpretarlas diferente en el sentido como parábolas. Tiene sencillamente una verdad principal. La palabra parábola significa, ¿usted sabe lo que es una parábola en las matemáticas? En el plano cartesiano, ¿verdad? Una parábola es esto. Eso es una parábola. Y que es compara, una comparación. Es una situación real, humana, con una verdad espiritual. Hay una comparación. Entonces, no cada aspecto de las parábolas que se mencionan, no lo voy a tomar como una interpretación específica sobre ciertas cosas. El significado de palabras. Abundar en el significado de palabras para poder entender algo. Pasajes paralelos. Tengo que ver qué dice la Biblia en otras partes al respecto. Por eso es bueno a veces una Biblia con referencias. Me lleva a otros pasajes que dicen, es muy interesante estudiar la Biblia, y con una Biblia de referencias, o inclusive hay libros, ¿verdad?, que tienen referencias. Cada pasaje, cada versículo te lo relaciona con diferentes citas que hablan de lo mismo. Y tú puedes inclusive estudiar, te vas de uno, empiezas con un versículo y luego te manda otro versículo y de ahí te manda otro. Y empiezas a estudiar, y empiezas a ver un hilo de entendimiento en la misma Biblia. En la misma Biblia. Es bueno usar tal vez un comentario, pero un comentario, no hay como uno empaparse completamente de la palabra de Dios. Por ejemplo, debemos entender el mensaje completo de la Biblia. O sea, cada cosa que yo veo en un pasaje en particular, debo interpretarlo. Algunos han dicho así. Número uno, en un pasaje, una frase, debo interpretarla a la luz del versículo, a la luz del capítulo, a la luz del libro y a la luz de la Biblia. ¿Sí? En ocasiones es muy importante ver cómo el mismo escritor sagrado, el Espíritu Santo usando el escritor sagrado, usó determinada palabra que se usa en un determinado versículo en el mismo libro para entender cuál es el sentido de lo que. Y luego ver eso a nivel de toda la Biblia para poder interpretar. ¿Cuál es el mensaje y carácter de cada libro? Circunstancias históricas que los personajes y por qué se estaba diciendo esto en determinada ocasión. Y finalmente algo muy importante, evitar prejuicios, evitar prejuicios. Esto en cuanto a la interpretación y evitar prejuicios personales, evitar prejuicios personales. Bueno. Ahora, de allí, hermanos, quisiera abundar también, vamos a al punto romano número 6, por favor, en sus Biblias, voy a borrar aquí, no en sus Biblias, en sus notas, punto romano número 6. Punto romano número 6, dice así, la Biblia es la revelación final de Dios, amén, la Biblia es la revelación final de Dios, la Biblia, letra A, es la revelación final de Dios al hombre. Este método de revelación divina cesó con el libro de Apocalipsis. Dios no ha vuelto a dar nuevas revelaciones desde que Juan escribió la última porción de las Escrituras. En ella se ha revelado toda la voluntad de Dios para con el hombre y para todos los tiempos. Y si alguien aparece con la pretensión de haber recibido una nueva revelación, podemos catalogarlo como ¿qué? Un impostor. Letra B. La luz y la verdad brotan de la palabra. No esperamos nueva revelación. No esperamos que se levante una nueva estrella en el oriente. En lenguaje figurado. ¿Sí? No va a decir, oiga, pastor, yo no vi cuando se levantó la estrella en el universidad. Bueno, es un lenguaje figurado. ¿A qué está representando? A cuando los magos vieron la estrella en el oriente que los guiaba. La estrella los guió a Jesús. En ese sentido, la Biblia es como una estrella, una luz en medio de las tinieblas, que nos guía a Cristo. No esperamos que sea dada otra revelación al hombre que reemplace la Biblia. Todo lo que un pecador culpable pueda necesitar, todo lo que un santo anhelante pueda prever, se halla latente en la biblioteca divina. Pero todas las cosas no son tan claras como pueden llegar a serlo a medida que crezcamos. ¿Sí? Tenemos que seguir adelante para conocer al Señor. Es decir, puede ser que no todo lo entiendas ahorita. No es que, es que yo necesito aprender de otras materias para entonces poder entender la Biblia. Bueno, yo creo, no es que usted tenga que ir a lo que dice Nostradamus para entender la Biblia. O a lo que dice los budistas para entender la Biblia. No. Yo creo que sí necesita algo, necesita aprender español. A lo mejor para entender ciertas cosas. Necesita, a lo mejor comprender un poquito de historia. ¿Sabe qué necesita? Cuando digo español, no me refiero solamente a la gramática, sino al significado a veces de ciertas palabras. ¿Sabe qué es algo muy importante para su estudio personal de la Biblia? Un diccionario. Pastor, un diccionario bíblico. No. Un diccionario de la lengua española. Para que usted entienda las palabras en el español. Pero es que yo quisiera conocer griego. Está bien. Todo a su tiempo. Pero tenemos que conocer lo que Dios creemos también, y vamos a ver este punto en la próxima semana, lo que es la preservación de las Escrituras. Entonces Dios escogió aún en el lenguaje en español, ¿verdad?, el uso de ciertas palabras. No creemos que una versión esté inspirada, pero creemos que Dios ha preservado su palabra inspirada en los manuscritos originales en una determinada versión para un idioma. Dice aquí la letra B al final, y estas frases me llamaron mucho la atención. Dice, tenemos que seguir adelante para conocer al Señor, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Se dan cuenta de ese proceso de primero la hierba, luego viene qué? La espiga. Y luego el grano lleno en la espiga. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Letra C. En la actualidad Dios no otorga la iluminación del Espíritu Santo para originar nuevas verdades. La Biblia de Dios está completa. Él, ahí me nos faltó una L, disculpen, por gracia, da en medida abundante la unción del poder a los que con humildad le buscan. Qué importante esto, ¿no? No es solamente yo decir, oh, yo puedo entender esto, yo conozco esto, voy a ahora estudiar la Biblia. No, debo buscarle con humildad. Y los capacita para reconocer y captar en forma más perfecta las determinadas e inmutables verdades de su palabra. Entonces, poco a poco, acercarme yo humildemente a las Escrituras, estudiando las Escrituras, tomando tiempo en las Escrituras, meditando las Escrituras, comparando las Escrituras con las Escrituras, voy a crecer en mi conocimiento de Dios. Hay un progreso. Hierba, espiga y luego grano en la espiga. Creemos en el progreso ilimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un progreso de entendimiento ilimitado. Tú no puedes llegar y decir, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. No, sigue estudiando y vas a aprender más. Progreso ilimitado. Pero es progreso solo en que el hombre capta en forma más plena cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de los tesoros inescrutables e inagotables de su santo libro, la Biblia. Hay un progreso ilimitado, pero no es porque la Biblia poco a poco, ahora en el 2020, ahora ya la Biblia es más fácil de entender. Tal vez sea más fácil de entender en base a lo que otros entendieron en el pasado y tomamos en base a eso lo que ahora nos enseña. Pero mucho tiene que ver el progreso del conocimiento y de la palabra de Dios en nuestro estudio personal de la Biblia. Así que la Biblia es la revelación de Dios. Sí, no hay más revelación, pero yo debo progresar en mi conocimiento de la palabra de Dios. Letra D. Tengamos bien presente que Dios, el Santo Espíritu, jamás efectúa avances fuera de la palabra escrita. Dios siempre hace que las verdades broten como nuevas de su palabra, pero nada añade a la fe una vez dada a los santos. Nada va a añadir a la Biblia, a la fe que fue una vez dada a los santos. La verdad fluye de su ley, no aparte de ella. Letra E, las enérgicas palabras con que concluye el libro de Apocalipsis constituyen una adecuada conclusión, no solo para la revelación que Juan recibió en Patmos, sino para todo el caudal de revelación que se halla en los 66 libros que forman la Biblia. Y tenemos que tener presente estas palabras de Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. No podemos y no debemos añadir a la Biblia y no debemos quitar a la Biblia. Ahora, hay otro aspecto que creo que es muy real y que hemos aprendido, es la vitalidad de las Escrituras. La vitalidad de las Escrituras. Creemos que la Biblia es viva. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. La Biblia tiene un poder vivificante que ningún otro libro posee. Tiene poder vivificante, da vida. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin fe, no, como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, por favor, Primera de Pedro 1, 23. Primera de Pedro 1, 23. Importante versículo. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia es un libro que da vida, es viva, produce vida. La ley de Jehová es perfecta, dice la Biblia, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Es siete, perdón. Que convierte el alma. Tiene poder para regenerar vidas. La Biblia. Pero también no solamente es viva, sino es y ahí para que lo tengan presente, es vitalidad. Estamos hablando de la vitalidad de las Escrituras. Es eficaz. La palabra eficaz habla de que posee energía, eficacia. ¿Sí? Viene de una palabra griega que significa, viene de energía. Y un verbo griego, vamos a ver ahora, un verbo griego. Ahorita lo voy a dar, ahorita que lleguemos al pasaje. Pero la Biblia es eficaz en el sentido de que tiene poder para regenerar vidas, ya mencionábamos, Y también tiene poder para guardar las vidas. Regenera. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también guarda las vidas. Salmo 119, 9 y 11. Guarda nuestras vidas o transforma las vidas. ¿Qué dice Salmo 119, 9 y el 11? El 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora busquemos un pasaje. Espero no ir muy rápido aquí. Pero veamos el pasaje de Primera de Tesalonicenses 2:13. Hace ratito lo veíamos. Y Pablo habla aquí, lo veíamos para hablar, para decir que Pablo, sus palabras, él las identificaba como palabra de Dios. Vean 1 Tesalonicenses 2:13, búsquelo ahí en su Biblia, y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual, refiriéndose a la Biblia, actúa, ¿cómo dice ahí? En vosotros los creyentes. Actúa en los creyentes. Ahora, la palabra actúa ¿ven aquí la palabra actúa? Viene del verbo griego energeo. 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 Siempre que los verbos griegos terminan en la A. Omega, es que están en el infinitivo. Energeo. ¿Sí? Actuar. Otro significado sería efectuar. Operar. Energizar. Obrar efectivamente. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es la que actúa, efectúa, opera, energiza en los creyentes. Interesante este verbo energeo. Les voy a leer unos versículos. Ya nos quedan pocos minutos, pero les voy a leer unos versículos. Anoten Mateo 4, 14, 2. Si gustan anotar, yo se los voy a leer y ustedes anótenlos. Son versículos en donde encontramos la palabra energeo como verbo, operar. Mateo 14, 2 dice... Y dijo a sus criados, Herodes, dijo, este es Juan el Bautista, refiriéndose a Cristo, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Interesante, la palabra actúan aquí, que es energeo, habla de poderes, esos milagros, estas obras. Entonces, la palabra energizar son poderes que operan, actúan. Entonces, cuando la Biblia actúa en los creyentes, es porque es viva, es un poder que actúa eficientemente, efectivamente, obra en las vidas de las personas. Es vital, necesitamos la Biblia, no solo de pan, vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia nos convence, la Biblia nos exhorta, la Biblia nos reprende, la Biblia nos guarda, la Biblia nos descubre. ¿No dice Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más que cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir ¿qué? El alma. ¿Cómo partes el alma? Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay, dice aquí, se los voy a leer, dice, no hay nada que no esté descubierto delante de ella. Dice así, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia discierne los pensamientos, discierne las intenciones, descubre lo más oculto de nuestros corazones. Necesitamos la Biblia, amados hermanos. Gracias a Dios porque tenemos la Biblia, es vital. Primera de Corintios 12:6, otro pasaje que habla del verbo energeo. Actúa, opera. Primera de Corintios 12:6. Dice así: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Dios que obra todas las cosas, opera todas las cosas. Es Dios quien obra, energiza, capacita todas las cosas. Dios, a través de su palabra, Él es el que obra en los creyentes. Versículo 11, 1 Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Obra, ¿sí? Obra el Espíritu en los creyentes. Mire por favor Efesios 1:11. Vamos a Gálatas 3:5 para no dejar estos pasajes. Gálatas 3:5. Mire lo que dice. Gálatas 3:5. Dice, aquel pues que suministra el Espíritu, hablando de Dios, ¿nos suministra qué? El Espíritu. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? ¿Las hace cómo? Por el oír con fe. Y la palabra hace maravillas, la palabra hace. Es la palabra energeo. Opera. Actúa. La Biblia, la palabra de Dios, actúa en los creyentes. Y por el oír con fe, Dios hace, ¿qué cosa? Maravillas. Hace maravillas. Y aquí está Pablo confrontando a los gálatas, diciéndoles, a ver, empezasteis por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Tan necios sois. Déjenme decirles, el que te suministra el Espíritu, te da el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, su Espíritu haciendo maravillas entre vosotros, ¿cómo las hace? ¿Por las obras de la carne? ¿O por el oír con fe? Y acuérdense que el oír con fe siempre va relacionado ¿a qué? A la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el oír con fe, con confianza en Dios y creyendo lo que su palabra dice, eso actúa, hace maravillas. La Biblia es vital, es útil, ya lo sabemos, útil para enseñar. Pero aquí analizando esta palabra, energeo, Vaya a Efesios capítulo 1 y versículo 11. Y vamos a terminar esta noche en los 2-3 minutos que nos quedan. 2 minutos con estos versículos. Efesios 1, 11. Mire lo que dice aquí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, opera, energiza todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 20, la cual operó, está hablando del poder de su fuerza. Versículo 19, Efesios 1, 19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, energizó en Cristo, resucitándole de los muertos? Hay poder en Dios, hay poder en su palabra. Filipenses 2:13, mire qué tremendo pasaje. En Filipenses 2:13. No, antes de Filipenses 2:13. Bueno, anótenlo, apunten también Efesios 3:20. Y con estos dos vamos a concluir. Efesios 3:20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer, energizar, operar todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y fíjese al final del versículo 20. Según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros. Oh, Dios está en nosotros, pero Dios usa la palabra. Su Espíritu usa la palabra para convencernos, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire Filipenses 2:13. Qué importante pasaje este de Filipenses 2:13. Lo citamos muy a menudo, Filipenses 2:13. Es aquel pasaje que dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dos veces, aquí encontramos la palabra energeo, dos veces. Primero dice, Dios es el que produce. Es un participio. Dios es el que energiza. El querer como el hacer. Y la palabra hacer también es energeo. La palabra de Dios, Dios la usa para operar acciones, ¿sí?, en mi propia vida para hacer la voluntad de Dios. La Biblia opera, actúa en los creyentes. ¿Cómo escogió Dios salvar a los creyentes? ¿Por la locura de qué? De la predicación. De la predicación. La Biblia es poder para sobreedificar a los creyentes. Les doy un pasaje más. Dije que ya eran los últimos, pero les doy uno más. En Hechos 20 y versículo 32. Hechos 20, 32. Ahí está Pablo hablando a los ancianos de Éfeso y despidiéndose les dice así: y ahora, hermanos, Hechos 20, 32, os encomiendo a Dios, ya no los va a ver, ya no va a estar con ellos, ya no va a estar ahí Pablo para enseñarnos qué va a hacer de nosotros. Bueno, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia tiene poder. Ahí no es energeo, sino es dunamis. Tiene poder para sobreedificarnos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Es poder. Y Pablo dijo también en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia, las armas, así dice, las armas de nuestra milicia. Se los voy a leer, 2 Corintios 10, 4. Estaba buscando en 1 Corintios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? A través de las armas de la milicia de Dios, que no son carnales sino poderosas, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso necesitamos defender la Biblia y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no voy a poder tener vitalidad espiritual a menos que tenga la Biblia. Por eso la importancia de que leamos la Biblia, que meditemos la Biblia, que estudiemos la Biblia, que memoricemos la Biblia, que escuchemos la predicación de la Biblia. Esto no es solamente jugar a la iglesita, es una necesidad espiritual. Actúa poderosamente en nosotros. Y no puedo yo estar creyendo en el cristianismo y pensar que tengo una Biblia o un libro que no es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y tengo que aprovecharla. Mire, hermano, yo le voy a decir eso, ya me pasé. Sí, ya me pasé del tiempo. Pero yo quiero decirle que estamos menospreciando algo que viene de Dios. Viene de Dios. Y estamos aprendiendo más otras cosas, dedicándole mucho tiempo a otras cosas que no nos dejan nada en lugar de conocer la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos una carrera profesional y somos muy capaces y supimos lo que es estudiar y prepararnos y esto. Y pareciera que somos unos indoctos en cuanto a la Biblia. Y no es por falta de capacidad, es por falta de interés en el conocimiento de Dios. Que Dios nos reprenda si hemos menospreciado las Escrituras. Que Dios nos ayude. Gracias por su tiempo. Démosle gracias a Dios por el tesoro que tenemos en la Biblia. Como dice el himno, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. ¿Está usted escudriñando los tesoros que de Dios tenemos en su palabra? Padre Celestial, gracias, Señor, por la Biblia, la Santa Biblia. Perdónanos porque muchas veces no hemos aprovechado el tiempo buscando de ti en tu palabra. Hemos dedicado mucho tiempo, muchas horas, a tantas otras cosas, cosas que son transitorias, vanas, teniendo nosotros en nuestras manos una riqueza inagotable. Exhorta a cada creyente que me esté escuchando esta noche, Señor, y pone en nosotros un deseo y un de conocer más y más de tu palabra, de ti a través de tu palabra. Despídenos con tu bendición esta noche. Lleva con bien a los hermanos que estamos aquí en la iglesia. Quédate con aquellos que están en casa. Pero ayúdanos, Señor, a meditar en lo que hemos aprendido hoy y en esta exhortación. ¿Qué vamos a hacer con la Biblia? Que la podamos leer, que la podamos buscar cada día. No solo cuando hay clases de instituto, no solamente cuando vengo a la iglesia. Yo pueda conocer la Biblia. Y ábrenos tú el entendimiento, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Necesitamos que nos enseñes, sepamos lo que nos has concedido. En Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y les guarde.